Efesios 5. Por favor, acepte mis más profundas y sinceras disculpas por usar tal ofensivas palabras. Es lo que decía el titular. Dice, Dios se disculpa. Remordimientos por usar términos que ofenden sensibilidades contemporáneas. Dios emitió una disculpa por el lenguaje que se encuentra en su palabra, la Biblia. Y abro una cuota. A través de mi omnisciencia, sabía que para cuando el siglo XXI llegara, mi terminología ya no se consideraría aceptable. Siéntese libre de editar la eterna palabra de Dios para que se alinee más cerca con su comprensión actual y avanzada. Mis elecciones de palabras fueron desafortunadas y lamentables. Haré mejor en el futuro. Y si tú te preguntas, ¿qué está diciendo el pastor ahora? Claro, esto es sarcasmo. Esto es solamente sarcasmo que estoy usando. Estoy intentando ilustrar a través de lo absurdo que Dios no se disculpa. No, Él no se disculpa. Sin embargo, incluso para cristianos que creen en la Biblia, vienen a pasajes como esto, como vamos a leer hoy, y nos hacen sentir un poco incómodos. Estamos tentados a redefinir o explicar las ideas. Por eso nuestro mensaje esta mañana se titula, ¿Fue Dios demasiado lejos? ¿O se ha excedido Dios? En este tema del matrimonio cristiano, el libro de Efesios es sobre vivir en la nueva comunidad de Dios. Es sobre los gentiles y los judíos viviendo juntos en armonía. Es sobre la gente de toda diferente etnicidad viviendo juntos en armonía, de hombres y mujeres viviendo juntos en un mismo cuerpo que es Cristo. Y nos enseña cómo nuestra vida tiene que ser cuando ahora somos seguidores de Cristo. De hecho, cómo debe ser la vida de los amos y los sirvientes cuando siguen a Cristo. El papel del matrimonio son definidos y motivados por Cristo y su iglesia. Y mientras algunos pueden sentirse ofendidos por Efesios 5, podemos hacer esta pregunta. ¿Vamos a interpretar nosotros este mensaje de una forma que no nos ofenda a nosotros y que ofenda a Dios? Si esa es la palabra eterna de Dios, inspirada sin error, y es suficiente, no solamente es suficiente para el siglo I, sino también para el suficiente para el siglo VIII, para el siglo V o para el siglo XXI. Lo que me preocupa a mí no es si te ofendo a ti, es si yo puedo ofender a Dios esta mañana. Punto número uno en nuestro texto es este. Someterse como la iglesia se somete a Cristo. Nos enseña cómo el matrimonio cristiano se debe someter como Cristo y la iglesia se somete. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay tantas cosas que ofenden a la mente contemporánea. Vamos a comenzar diciendo lo que esto no significa. Vamos a sacar esas sierras malas primero. La sumisión no es sujeción. No es subordinación. La sumisión no es sujeción o subordinación. No es subyugación No significa que la mujer es inferior intelectualmente, emocionalmente o relacionalmente. Número tres, no significa que un esposo pueda hacer cualquier cosa que él quiera con su esposa. Esto no es una teología del hombre de piedra. Tampoco significa que una mujer o una esposa debe hacer todo lo que el esposo le dice que haga. Eso es lo que no significa. Déjame dar un poquito de historia sobre el siglo primero. Los judíos tenían una baja visión de las mujeres. En la oración de la mañana, de acuerdo con la costumbre judía, había una frase en la que el hombre judío daba gracias a Dios de que Dios, él le daba gracias a Dios de que Dios no lo había hecho gentil. El hombre judío le daba gracias a Dios de que no lo había hecho esclavo y de que no lo había hecho mujer. En la tradición judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Ella no tenía derechos legales en lo absoluto. Ella era posesión de su marido para que él hiciera con ella lo que él quisiera. La posesión era aún peor en el mundo griego, en la cultura griega. El griego esperaba que su esposa administrara su hogar y cuidara de sus hijos legítimos. El esposo griego encontraba su placer y su compañerismo en otra parte. En Grecia, el hogar y la vida familiar estaban a punto de extinguirse y la fidelidad no existía. Ellos no sabían qué cosa era la fidelidad. En los días de que Pablo está hablando de este asunto, las cosas son aún peor. La degeneración de Roma era trágica. La opresión de las mujeres prevalecía en el mundo antiguo y la emancipación apenas había comenzado. Es contra este trasfondo oscuro que la enseñanza de Pablo brilla con una luz tan resplandeciente. Pablo estaba enseñando en un mundo oscuro. Pablo estaba trayendo luz y él estaba trayendo esta luz a quién primeramente, a las esposas. De hecho, dice, esposas, sométense. Es un verbo de medio. Pablo está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo y está hablando a las mujeres en esta cultura, donde estaban tan denigrantes, donde la tenían tan despreciada. En esta cultura, estas mujeres no tenían ni siquiera mente de sí mismas. Y él le hablaba a esas mujeres. Por favor, ustedes podrían someterse a sus esposos como al Señor. La mejor manera de entender la sumisión, no una idea de subordinación, la mejor manera de entender es a través de Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es la fuente de fortaleza de la iglesia y Él es su salvador. Pablo no ve esta sumisión como forzada o manipuladora. Él ve la alegre sumisión de la iglesia a Jesús como aquel que se ha sacrificado por ella. No es una sumisión manipuladora, nada denigrante en su sumisión. Esto no significa, no hay nada denigrante en que la iglesia se someta a Cristo. No es algo que se debe de cuestionar la autoridad de Cristo cuando habla de la sumisión. Cuando nos sometemos a nuestra cabeza que es Cristo, ¿lo hacemos con qué? Con una aceptación agradecida por su cuidado por nosotros. Un comentarista dice, Pablo está pensando en una relación voluntaria, libre y gozosa. Está haciendo eso por esta razón, porque esta es la respuesta de la iglesia a nuestra cabeza que es Cristo. Pero cuando el liderazgo de un hombre refleja el autosacrificio de nuestra cabeza que es Cristo, y cuando la sumisión de la esposa a la protección y provisión de su amado, lejos de restarle su valor como mujer, la enriquecerá positivamente. Sé que esto va en contra de nuestra cultura. Luego, mientras la iglesia cristiana permanezca en este siglo, esto no va a ser distinto al resto del mundo. Es como nosotros vemos el matrimonio. Es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Aquellos que tienen atracción por el mismo sexo son bienvenidos a nuestra iglesia, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres. Es heterosexual. Puedes estar pensando esto: ¿cómo sabes que Pablo está realmente presentando un nuevo concepto? Y esto no es una teología de un hombre cavernícola. Mira lo que dice el verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso suena un poco cavernícola, pero vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Yo diría esto, que número uno, Pablo está hablando a las mujeres. Él está hablando a sus corazones. Mira lo que dice el capítulo 7 de Primera de Corintios. Esto es un nuevo concepto, dice. Verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es antes del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido. Aquí vemos algo nuevo ahora. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber conyugal es sexo en un matrimonio, y asimismo la mujer con el marido. Así que el esposo tiene que dar algo. Hay un mandamiento, no es solamente de uno solo, sino de los dos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Así que puedes decir eso, vamos atrás a la cultura de antigua. No, vamos a seguir leyendo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Así también, tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Quién no tiene? La mujer. Su esposa. Eso ahí explota lo que es la idea, el idealismo de esa cultura del primer siglo. Y le dice: hombres, ustedes no tienen derecho sobre su propio cuerpo, su esposa es quien tiene derecho sobre ustedes. Este es un cambio que Dios nos da a nosotros en el Evangelio. Y yo sé que nuestra cultura nos enseña que debemos de ser autónomos. Y yo le he enseñado a mi hija de esta forma. Cualquier hombre, no importa la posición que tenga o la edad que tenga, o el título que tenga, si él pone una mano sobre ti, tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras. Yo le he enseñado: no le des una pulgada al maltrato de ningún hombre. En nuestra cultura nos enseña La Biblia nos enseña que no es solamente una autonomía sin miedo que debe ser, de traerse al matrimonio, sino también una sumisión. Algunos de ustedes hombres debe estar pensando, oh, ¿qué significa una sumisión mutua? Que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo y que el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de la esposa. Pablo, de vuelta a Efesios capítulo 5, Pablo no está sugiriendo o ordenando una sumisión en áreas de pecado. Cada esposa temerosa de Dios tiene la habilidad y tiene la autoridad bíblica de decir que no. Él no está ordenando sumisión en abuso verbal o abuso físico. Eso es pecado. Él no está ordenando sumisión en abuso sexual. Eso es pecado. Y Dios da una gracia libre a esas mujeres que digan que no. De hecho, si un hombre no se arrepiente de esas áreas, una de las cosas en que la mujer está protegida es que ella lo puede traer a la iglesia. Ese hombre debe ser expulsado de la iglesia. La iglesia debe venir a proteger a esa mujer, a esa familia, hasta que haya un arrepentimiento. Así que digo esto. Hombres, si estás pensando en este concepto, en que tú tienes que hablar y tu mujer dice, sí, señor, eso no es bíblico. Tú no estás guiando a esta mujer como Cristo guía a la iglesia. En la próxima sección nos enseña cómo los hombres tenemos que lidiar a las mujeres. Los papeles o los roles de matrimonio son definidos y motivados por Jesús y su iglesia. El matrimonio no es una idea del gobierno. El matrimonio es una institución de Dios. No tenemos la habilidad de manipular y redefinir el matrimonio. Dios ya lo ha definido. Dios ya lo ha instituido. Número dos, amar como Cristo ama a la iglesia. Esto es lo que puede ser un poco confuso acerca de este capítulo. Es la sección final. Es que cuando leemos, terminas preguntándote, te preguntas, ¿está él hablando de Jesús y la iglesia o él está hablando del esposo y la esposa? ¿De quién está hablando? Y la intención es de ir de atrás para adelante para mostrar, y un poco confuso, lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos es que dice esto. Él quiere que tú veas a Jesús y a la iglesia tan juntos en una relación como la esposa y el esposo. Entonces, esposos, le voy a decir esto, esposos, amen a sus esposas con tres objetivos principales. Los esposos cristianos, si tú defines el amor de esta forma, estás mal. Si tú defines el amor simplemente proveyendo comida y un techo sobre su cabeza, eso está mal. Esa no es la definición del amor. Los esposos cristianos tienen que amar con tres objetivos principales. Verso 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tengo estas tres frases subrayadas en mi Biblia. Número uno. Para santificarla, ama a tu esposa para ser santificada. Verso 27, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha, para que ella pueda ser santa y sin mancha. Y tú puedes decir, Juan, está hablando de Jesús y la iglesia. Amados, amar a vuestras mujeres como Cristo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Él amó al grado de que la santificaba, la lavaba por medio de la palabra para presentarla a sí mismo sin que tuviera ninguna mancha, sin ninguna arruga. Y tercera, para que la iglesia sea santa y sin mancha. Hombres, den el amor y atención a su esposa para que ella pueda ser santificada, para que ella pueda ser presentada sin arrugas y sin manchas, para que ella pueda ser santa y sin mancha delante de Jesús. Esa es una meta más grande que traer espaguetis a la mesa. Esta es una meta noble. Yo me sentaba en mi mesa esta semana. No sé cuántas veces yo he predicado sobre este pasaje. Y yo me senté. Y yo me sentí como si me hubiesen dado en el estómago. Un piñazo en el estómago. Hermanos, sienten el peso de la responsabilidad que Dios te ha dado a ti. Tienes que amar para que estas tres metas puedan pasar en la vida de esa esposa, de tu esposa. Tú tienes que amarla. Sí, si tú no la amas físicamente, también eres peor que un incrédulo. Pero Dios nos está llamando a un amor diferente, no solamente físico. Lo que significa es esto, que si tú vas y trabajas 60 horas a la semana y tienes un poquito más de dinero, y tienes un poquito más de dinero en el banco, tú no estás amando como debes de amar a las esposas o a las mujeres solteras solamente porque él es un galán o un caballero y él paga por esta salida y él te abre la puerta del carro y él no habla mal acerca de su mamá. Eso no es suficiente. Lo que tú quieres o que tú estás buscando, lo que tú debes de buscar es que ese hombre sepa tanto de Cristo que su meta sea lo que él puede darte a ti y más. Y tiene que ser más que los líneas en su carro. Que él te pueda dar algo, que tu futuro esposo, que el pensamiento de él en su cabeza, él te pueda amar al nivel de que tú puedas ser santificada, que tú puedas ser presentada sin manchas y sin arrugas, que tú puedas ser santa y sin mancha. Esa es la intención de Dios. Esta es una meta noble. Y para nosotros que tenemos hombres, esto es lo que tenemos que estar entrenando a nuestros hijos varones, no para que sean solamente trabajadores fuertes y que sean éticos. Tenemos que educar sus corazones para que puedan amar como Cristo amó la iglesia. Ocasionalmente tengo hombres que dicen cosas como esta: bueno, si ella se sometiera, entonces yo digo esto. No, no, mi hermano. Tu amor debe de imitar el amor de Jesús. El amor de Jesús inicia. El amor de Jesús busca. El amor de Jesús sigue, nos sigue donde quiera que vamos. Es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Si tú te sientes que tienes una esposa que no se somete a ti, tu palabra no puede ser sométete. No, tu mandamiento es amarla. Y ella tiene que asegurarse que tu objetivo más alto no es que ella te siga a ti, sino que tu objetivo mayor es que tú la quieres presentar a ella delante de Dios, santa, sin manchas, sin arrugas, delante de Dios. Ni una vez la iglesia de Jesucristo ha pensado para sí misma, oh, tú sabes, a lo mejor Jesús está haciendo todo esto para sí mismo. No, la iglesia de Cristo nunca ha pensado esto. El amor sacrificial de Jesús se muestra en las Escrituras una y otra vez, y ni una vez has pensado, oh, Jesús es tan egoísta que a lo mejor Él está haciendo esto para sí mismo. Él nos busca una y otra vez, una y otra vez. So, hombres, le puedo decir esto a ustedes: busquen, busquen ese amor, busquen a sus esposas, busquen amar a sus esposas de esta forma. Mire lo que dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso está en Génesis capítulo 2. Y los dos serán uno en la carne. Aquí está la segunda verdad. Así como Cristo ama a la iglesia, esposos amen a sus esposas. Número 2. Les digo eso a ustedes. Están libres de abandonar a su iglesia cuando Jesús abandone a su novia, a la iglesia. So, si tienes 15, o tienes 23 años, o tienes 41 como yo, no puedes decir, oh, las cosas se están poniendo un poquito malas, creo que me voy a ir. No, lo que tienes que hacer, tú puedes dejar a tu esposa cuando Jesús deje a su iglesia. Es decir, nunca. Cristo ve a la iglesia como su propio cuerpo. Ese es el nivel de estima y de valor donde Él tiene a la iglesia. Es mío. Soy yo. Él dice, ellos son míos. Él nos nutre, Él nos cuida. Esposo cristiano, tú eres un tonto si tú no cuidas a tu esposa físicamente, emocionalmente, relacionalmente, como tú cuidas de tu propio cuerpo. Te estás decapitando a ti mismo cuando tú no cuidas por tu esposa, porque de acuerdo con este pasaje, ustedes son uno solo. ¿Cuál es una de las razones por la cual el divorcio es algo tan doloroso en la vida? Esa separación, cuando se pasa a través de tantos años, es tan doloroso cuando dos se hacen uno, y cuando tú rompes algo que es uno solo, que es un solo cuerpo, duele. Le diría a esos hombres cristianos, no me hagas alardes de tu opinión de que el divorcio no es una opción en tu matrimonio, porque eres un seguidor de Jesús. Y sin embargo, no la tratas como si fuera tu propio cuerpo. No te estés dando golpes en el pecho de que tú no tienes el divorcio como opción. Cuando tú no la cuidas como Cristo cuida a la iglesia, no solamente cuidarla físicamente, pero cuidarla relacionalmente y cuidarla emocionalmente. Quizás lo que algunos hombres aquí tienen que hacer. Tienes que ir a tus rodillas y tienes que orar y pedir que Dios te perdone y arrepentirte de tu falta de cuidado hacia tu esposa, porque no la estás amando como Cristo ama a su iglesia. So, necesitamos predicar y abogar por la permanencia del matrimonio cristiano, porque Jesús no ha dejado de buscar y amar a su novia de un matrimonio manipulador. Y finalmente, tenemos los roles de matrimonio son definidos por y moderados por la iglesia. Amados, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Vamos, Tenemos que mostrar el poder del Evangelio en tu matrimonio. Verso 32 dice, grande es este misterio. Y digo que esto se refiere a Cristo y a la iglesia. Este grande es este misterio. Ayer, ¿acaso ustedes vieron la boda de los reyes de Inglaterra? Ayer, eso fue una ilustración de Jesús y su iglesia. Dice, este grande es el misterio, mas yo digo eso respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo cierra esta sección una vez más, al combinar una vez más las relaciones entre esposo y esposa. Pablo cierra esta sección hablando de la relación entre esposo y esposa y la dinámica entre Jesús y la iglesia, este misterio, la unión y la mezcla de almas, dos individuos convirtiéndose en uno, es profundo. Solo el Dios del universo podría ingeniar esto. Y cristianos, cuando funcionas en el papel designado por Dios que te has dado a ti, estás mostrando lo que hace el Evangelio a través de la iglesia. Esposas, cuando te sometes al liderazgo amoroso de tu esposo, estás modelando cómo la iglesia responde a su cabeza, que es Cristo. Esposos, cuando amas a tu esposa sacrificialmente, estás modelando cómo Cristo conduce a su novia, la iglesia. Sí, esto va en contra de nuestra cultura, hermanos y hermanas. Se nos ha sido dado un matrimonio cristiano que es un llamado alto. Tu llamado es que debes de mostrar de la forma en que Cristo te ama a ti, de la forma en que Cristo ama a la iglesia. No esperamos que las personas incrédulas estén de acuerdo o abracen esta enseñanza, pero nuestra motivación no es lo que la gente pueda pensar. Nuestra motivación es que Cristo en su cuerpo sea glorificado y que la múltiple sabiduría de Dios sea puesta en exhibición, pueda exhibirse, no solamente aquí en Grace Life, sino en tu matrimonio. Los papeles de matrimonio son definidos, modelados y motivados por Jesús y su iglesia. Esto es lo que nos está enseñando aquí este pasaje. Y quiero concluir con dos aplicaciones. Uno para los solteros y otro para los casados. Quiero hablar un momentico de los solteros. ¿Debería casarme con esta persona? ¿Alguna vez pensarás o te harás esa pregunta? ¿Debería casarme con esta persona? Y quiero dejarte otras preguntas para ti mientras pienses en esto. Al casarte con este individuo, ¿podrás reflejar en tu papel la gloria de Dios en la iglesia? Eso es, si yo me caso con este individuo, ¿puedo yo reflejar la gloria de Dios dentro de la iglesia? ¿Él puede acaso liderar? ¿Yo puedo seguirlo? ¿O yo puedo liderar? ¿O yo puedo liderar y ella me seguiría? ¿Puedes reflejar esto en este matrimonio? Y digo, si te sientes atraído hacia esa persona y crees en el Señor y puedes ver eso, tienes el permiso del cielo para casarte. Mujeres, yo le haría estas preguntas para las mujeres solteras. ¿Es este hombre con quien está saliendo sumiso a Dios? Si él no se somete a Dios, será extremadamente desafiante someterse a su liderazgo. Si él no se somete a Dios, hay mil maneras en que esa forma, en que eso puede ser expresado. Si él no se somete a Dios, será muy difícil someterse a su liderazgo si tú eres seguidora de Jesús. Hombres, para los hombres solteros, ¿estás tú buscando o estás basando tu decisión de manera excesivamente en lo físico? ¿Estás solamente, puedes buscar el amar sacrificialmente? Dios amó, ¿acaso dijo a su iglesia, oh, esta iglesia es muy bonita, la voy a amar hoy? No, de acuerdo con el libro de Jeremías, Él nos encontró en un lago de sangre y mostró su amor desde antes de la fundación del mundo. No había nada en nosotros, nada bonito en nosotros. A los hombres solteros, yo le diría, hombres, su llamado es a amar como Cristo amó, sin condiciones, amar sacrificialmente. Yo quisiera hablarle a nuestros solteros por una hora más, pero tengo que moverme a las relaciones matrimoniales, a los hombres casados. Hombre, ¿sabes que serías un mejor líder si voluntariamente ejerces la sumisión? Mire esto, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si tú intencionalmente y regularmente te sometes a la obra de Dios en tu vida, serás un líder amoroso y más reflexivo para tu esposa. Hombres, quiero decirte, ¿en qué áreas de tu vida tú no has sometido a la voluntad de Dios? ¿Acaso es difícil para ti decir perdóname o lo siento? ¿Es difícil para ti admitir que tú estabas equivocado? ¿Qué área de tu vida el Espíritu de Dios te está diciendo que tú debes de someterte al Dios de las alturas? Y mientras sigues buscando un corazón sumiso a Dios, vas a ser un mejor líder para tu esposa. Vas a ser más gentil para tu esposa, más amoroso para tu esposa. Y a las mujeres casadas, quiero decirle, hermanas, cuando luchas en someterte, te puedo decir esto. Estábamos hablando de solamente momentos en que no estamos de acuerdo. Ahí es cuando se encuentra la lucha entre someterse o no. A nuestras mujeres casadas le digo, quiero hablar a su corazón como Pablo lo hace. Cuando tienes lucha al someterte o no, hazlo como para el Señor. No lo hagas para esa persona que es tan imperfecta que vive contigo. Hazlo como para el Señor, como un acto de adoración a Cristo. Porque haciendo esto, no solamente estás reflejando la sumisión de la iglesia a Cristo, sino que tu motivación ahora viene a ser bíblica. Estás haciendo esto, estás yendo en contra de la cultura. Estamos aquí para seguir a Cristo, para seguir la palabra de Dios, pero cuando tú te encuentras hacer esto difícil, cuando tú crees que es difícil el someterte, hazlo con la motivación de que lo estás haciendo para el Señor. Hermanos y hermanas, le digo eso a ustedes, no ofendamos a Dios cuando redefinimos el matrimonio. Sometámonos a las enseñanzas de las Escrituras esta mañana. ¿Acaso Dios se excedió? ¿Acaso nosotros nos hemos excedido? Sí, lo más seguro. Dios es perfecto en todas sus maneras. Y como seguidores de Cristo tenemos que someternos a sus enseñanzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este cuerpo de esta iglesia que está dispuesto a escuchar. Hay un sentimiento cuando vemos pasajes como esos. Cuando vamos en contra de nuestra cultura, te pedimos que tú nos concedas el deseo de obedecer tu palabra. Te pido por aquellas personas que están luchando en su matrimonio y no saben si van a poder llegar a su próximo aniversario o si acaso pueden coexistir juntos. Viven como si fueran en una zona de guerra y en lucha y en contienda. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú rompas los corazones duros, que tú rompas la amargura entre del uno al otro. Por la gracia y por la gloria y por el Evangelio, haz esto, Señor, en medio de los matrimonios de esta iglesia. Oro por aquellos que están solteros, que están desesperados por estar casados, están siendo tentados a seguir esta cultura, a seguir la cultura de este mundo, solamente mirando lo de afuera, lo físico. No saben lo que significa orar, someterse. Te pido que tú le des a ellos una confidencia sólida en tu palabra, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo correcto. Espíritu Santo, permite que ellos puedan creer esto en sus corazones. Dale gracias. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, vamos a tomar un tiempo para orar. Y si tú dices, Dios, es duro para mí creer tu palabra. Enséñame cómo debo amar, enséñame cómo debo de someterme, enséñame cómo debo de liderar. Tomen unos minutos para orar al Señor. Padre, tú ves nuestros corazones, que es más importante que cualquier respuesta que yo pueda ver. Dale gracias a tu pueblo, Señor. Búscanos en tu amor. Y haz así como hemos orado a ti esta mañana. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pararnos. Vamos a cantar esta canción.